Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
Son las 8 de la noche con 37 minutos. Continuamos en MBS Noticias y hay muchos temas importantes que hablar. El básico y el más. Estamos ya de frente a las elecciones y le agradezco muchísimo a la consejera electoral Adriana Favela que nos acompaña en la línea, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE. Consejera, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches y gracias a ti por la invitación y un saludo al auditorio.
A ver, de por sí ya, ante el proceso que estamos, es complicado por lo grande que es. ¿Cuáles son los retos de la fiscalización?
Pues mira, los retos son pues bastante importantes. Primero, recordarle al auditorio que el INE es la autoridad que hace la fiscalización de todas las elecciones en nuestro país, ya sea a nivel federal, pero también a nivel local. Okay. Y recordarles que, bueno, se van a renovar 20.435 cargos de elección popular. Entonces, obviamente, tenemos que hacer la fiscalización de todas las elecciones y eso implica un gran trabajo, pero bueno, contamos con las herramientas necesarias para hacer la fiscalización y vamos a recibir aproximadamente 29.583 informes. Y te digo esto de que vamos a recibir porque el día sábado, 5 de junio, es la fecha límite para que todos los partidos políticos, las candidatas y los candidatos rindan sus informes de gastos de campaña.
Ahora, ¿cómo es este proceso? ¿En qué momento tienen que rendir sus informes? Luego, ¿cómo se revisan y cómo se revisan todos o se elige al azar o depende de las quejas que reciba el INE sobre haber pasado los gastos de campaña? ¿Cómo funciona?
Mira, se revisan todos los gastos, o sea, tenemos que revisar todos los informes que nos presentan los partidos políticos y las candidatas y los candidatos. Se hace una revisión.
¿Cuántos informes van a recibir?
29.583.
Ok.
Entonces, se revisan todos estos informes. Tenemos un sistema integral de fiscalización donde ellos tienen que haber estado reportando sus gastos cada vez que hacían algún tipo de compra, contratación de algún servicio, o sea, tiene que estar registrando ahí, y te digo que el informe final lo rinden ya, o sea, la fase final la rinden ya este sábado 5.
Okay.
Y además de lo que ellos nos dicen, Pamela, tenemos que verificar nosotros también con otros datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos un sistema que monitorea los espectaculares, ¿no?, que están en las calles. Tenemos ese mismo sistema también hace un recorrido por las calles y nos dicen cuántas barras están pintadas a favor de un candidato. Tenemos también un monitoreo en prensa, ¿no?, también para ver si hay propaganda de los partidos políticos y las candidaturas. Y toda esa información la vamos cruzando y cotejando para saber efectivamente cuánto gastaron los partidos políticos. Generalmente encontramos algunos gastos que no nos reportan. Y fíjate que algo también muy importante, Pamela, es que a través de las redes sociales, el INE se mete a monitorear esas páginas de las candidatas y los candidatos y nos damos cuenta también de algunos eventos que se realizan y que no han sido reportados. Exactamente, pero todo se contabiliza, se monetiza, o sea, se pone cuánto fue el costo más o menos y se suma a los gastos. Y lo que tenemos que revisar también es que nadie rebase el tope de gastos de campaña. Esto sería lo ideal, ¿no? Acuérdate que para cada... ¿Perdón?
¿Qué pasa si lo rebasan?
Es que si lo rebasan el tope de gastos de campaña, que es lo máximo que puedes gastar para cada elección tiene un tope distinto, entonces el INE declara el rebase de topes de gastos de campaña. Y si es más del 5% del rebase de tope de gastos y además en la elección, el candidato ganador que rebasó el tope de gastos de campaña apenas ganó por una diferencia de 5 puntos porcentuales, eso puede dar lugar a la nulidad de la elección. Y la nulidad la decreta el Tribunal Electoral.
Ok. ¿Qué pasa si no presentan el último informe que tienen que presentar pues prácticamente ya en un par de días?
Ajá. Bueno, pues obviamente si no lo presentan serían sancionados de manera económica, ¿no? pero generalmente sí, o sea, sí presentan los informes, o sea, de campaña, sí los presentan.
A nadie se les va, porque digo, después de lo que pasaron con
sí, las sí, de las precampañas.
A veces se les va, ajá.
No, generalmente los de campaña siempre los presentan, okay. Y lo que notamos es que lo que a veces pasa es que no reportan todos los gastos, ¿no? A lo mejor hay un evento que realizaron y eso no lo reportaron, entonces, bueno, se les contabiliza. Pero te digo que hacemos todo este cruce de información pues para tener todos los elementos y saber en realidad cuánto gastaron, ¿no?
Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, a ver, vamos al dato chismoso y curioso.
¿Cuál?
¿Cuánto tiene un candidato a diputado federal para gastar en su campaña?
Mira, los topes de gastos de campaña que se tenían era como de aproximadamente 1,648,000 pesos. Uh-huh. Eso es lo que podía gastar cada candidato para las diputaciones federales.
¿Para una gubernatura?
Mira, para la gubernatura, cada estado tiene su propia fórmula para obtener el tope de gastos de campaña, pero mira, te puedo, de las 15 entidades federativas, el que tiene el tope más bajo es Tlaxcala, son 6,705,000 pesos, y el que tiene el tope más alto es Sonora, son 85,311,000, pero claro, estás hablando que es un territorio Tlaxcala muy pequeño, con menor población. Y Sonora obviamente es un estado muy grande, ¿no? Territorialmente y bueno, y con población importante. Entonces cada entidad federativa tiene sus propios topes de gastos de campaña para las gubernaturas.
Quizá yo creo que una de las cosas que más se pregunta uno siempre en un proceso electoral es, claro, el dinero que no estuvo contabilizado o el dinero que pues no fue el que se vio o el que venía de las mismas prerrogativas por parte del INE para los partidos, es el que pueda venir pues desde el crimen organizado o el que pueda venir de intereses empresariales, que también se da en todos los ámbitos, desde los más chiquitos, elecciones municipales, hasta las más grandes, ¿no? ¿Cómo hacer? O sea, ya oí los sistemas que tienen, pero que de verdad eso no se les escape. ¿Es imposible que escape de los ojos del INE con tantos sistemas que tienen?
Pues mira, por ejemplo, para poder detectar ese tipo de situaciones, a lo mejor podemos pedirle información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores o a la UIF, ¿no? A la Unidad de Inteligencia Financiera, si ellos están viendo una actividad que es poco común, ¿no? De que alguien a lo mejor esté sacando mucho dinero en efectivo para dárselo a alguna campaña. Y si viene del crimen organizado o de las empresas, bueno, pues también se le tiene que dar el seguimiento correspondiente. Obviamente, pues no lo van a reportar, ¿verdad? Porque es un financiamiento de carácter de origen ilícito, porque hay una prohibición, obviamente, de que las empresas aporten a las candidaturas y no se diga, bueno, de todo lo que está fuera del marco legal. Pero se puede dar el seguimiento y tenemos también modelos de riesgo, ¿no? Esos modelos de riesgo también nos indican qué zona tenemos que tener una atención especial, pues por lo que está viviendo en la propia localidad en un momento dado. Entonces, sí se puede darle seguimiento. También lo que nos ha ayudado mucho en el pasado, por ejemplo, son las quejas que luego se presentan. Entonces, cuando hay una persona que tiene una información y la da al INE, pues también se investiga. Y eso sí es posible lograr detectar estas cuestiones, como sucedió con Amigos de Fox, ¿te acuerdas? Que era un financiamiento paralelo, o el Pemex Gate, cuando el PRI recibe dinero del sindicato de Pemex para la elección de 2000, presidencial de 2000.
Excluyendo las elecciones presidenciales, históricamente, ¿qué puestos son los que generalmente se rebasan los gastos de campaña? ¿Para qué puestos de elección?
Pues mira, de lo que recuerdo, hemos tenido casos que ha anulado el Tribunal Electoral, uh-huh. Por rebase de topes de gastos en los ayuntamientos, ¿no? En los municipios. Okay. En el caso, por ejemplo, de la gubernatura de Coahuila, se había dicho que por parte del INE que había un rebase de topes de gastos de campaña, pero luego se impugnó esa decisión y el Tribunal Electoral llegó a la conclusión de que se le estaban sumando cosas que realmente no eran gastos de campaña, ¿no? Entonces ya no se rebasó el tope. pero pues cualquier elección puede caer en esta circunstancia y también depende del nivel de competitividad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, municipios como Ecatepec en el Estado de México, que tiene, por ejemplo, un tope de gastos de campaña de 34 millones, ¿no? O unos municipios en el Veracruz que tienen topes de gastos de campaña de 12 mil pesos.
Wow.
Ahora, entonces sí son muy símbolos esos topes.
¿Qué han detectado ustedes de qué porcentaje hoy, con lo que ya se ha reportado, se está yendo a redes sociales?
Lo de las redes sociales no tengo ahorita el dato.
El dato, okay.
Pero te lo investigo. Pero, por ejemplo, de los gastos que se han estado reportando hasta el día de hoy, en la mañana, teníamos 3,656,717,000 pesos. O sea, pues una cantidad bastante importante de dinero que se utilizó en las campañas, ¿no? Y de las redes sociales, bueno, pues seguramente nos van a tener que reportar, y si no lo hacen, de todos modos ya le estamos solicitando a Facebook, a Twitter y a las páginas de internet que nos den la información que tengan en relación con contrataciones que hayan hecho los partidos o las candidatas y los candidatos.
Pues, consejera, les espero un trabajal de frente al Instituto Nacional Electoral. Sí. Muchas gracias por este tiempo para explicarle al público cómo es este proceso tan importante, porque finalmente también el uso de los recursos es parte de lo que da certeza a esta elección.
Claro que sí. Y solamente recordarle al auditorio que por favor vayan a votar este domingo 6 de junio. Los esperamos ahí.
Ahí estaremos. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches. La consejera Adriana Favela, consejera electoral del INE y presidenta de la Comisión de Fiscalización. Vamos a una pausa y volvemos.